GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a abordar con Fabián Cardoso, desde Santa Fe, Argentina, las conclusiones de la cumbre de presidentes del Mercosur. También hablaremos del Wikileaks. En Puerto Rico, miles de personas exigieron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras lo que fue la publicación de una serie de conversaciones entre él y miembros de su equipo en las que lanzaban insultos homofóbicos, sexistas, racistas y, además, donde discutían material de política pública e información privilegiada con actores externos. Vamos a ver las movilizaciones que han generado justamente estas filtraciones. Lo hablaremos con el dirigente Julio Muriente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Y para finalizar, vamos a conocer más sobre la virtualización del patrimonio, cómo se está trabajando y en especial un proyecto que se está desarrollando en Uruguay. Con estos temas comenzamos un nuevo programa. Como les había anunciado, vamos a viajar hasta Santa Fe, Argentina, para recibir a Fabián Cardoso para conocer las conclusiones de la 54ª Cumbre de Presidentes del Mercosur. Fabián, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? Bueno, horas después de que finalizó la cumbre, la provincia y la ciudad de Santa Fe ha vuelto a la normalidad. Durante toda la jornada del miércoles fue incesante el movimiento en la ciudad argentina, que es la capital de esta provincia, por lo que significaba la presencia de presidentes, en realidad 6 presidentes de la región, más invitados internacionales para esta nueva edición de la cumbre del Mercosur. Ya otra vez esta ciudad del interior en estas horas tiene otra tranquilidad y en ese marco es motivo de hacer análisis y de conclusiones de lo que dejó esta cumbre del Mercosur, que es la primera donde los presidentes se vuelven a ver luego de lo que fue la firma del acuerdo en Mercosur-Unión Europea, esperadísimo, 20 años de negociación llegó. Se habrá sido complicada la negociación para que finalmente esto se concretara y exista el acuerdo que ahora todavía tiene pasos por darse, porque habrá que, por ejemplo, traducir los textos de los acuerdos para que esto llegue a los parlamentos los discutan y lo voten. Se dice que por lo menos habrá 2 años de negociaciones hasta que este acuerdo pueda comenzar a entrar en vigencia. Sobre esos temas estuvieron hablando los presidentes en esta cumbre de Santa Fe, y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez fue muy enfático en marcar que este es el camino, la posibilidad de encontrar nuevos mercados más allá de la región y de hacerlo en conjunto entre todos los países del Mercosur. Esta es la línea a seguir y de esta manera se debe flexibilizar el bloque si es necesario y buscar nuevos mercados para los productos internacionales de los países de la región, decía el mandatario uruguayo en su mensaje al comenzar la reunión en Santa Fe.
Creemos que mejorar nuestra inserción internacional es un requisito indispensable para generar mayores oportunidades comerciales, de inversión, de empleo para nuestra gente y, por ende, de mayor desarrollo económico para nuestros pueblos. Por esa razón y por muchas otras que haría muy larga mi participación y que quiero evitarlo, nuestro país apoya y participa muy activamente en todos los procesos de negociación que está llevando el Mercosur adelante. Histórica y culturalmente, nuestros pueblos tienen raíces comunes europeas y mercosurianas. Esperamos que este acuerdo beneficie e incluya a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Por otra parte, además de potenciar el relacionamiento externo del Mercosur, consideramos necesario continuar mejorando la estructura institucional del bloque, añadiendo eficiencia, fortaleciendo sus procesos y adaptando su estructura a los desafíos del mundo de hoy. Señores presidentes, el Uruguay está comprometido fuertemente con la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que refiere a la defensa común de sus productos y materias primas.
Fabián, además, en esta cumbre hubo una declaración presidencial sobre la situación en Venezuela.
Sí, porque la realidad venezolana está presente en forma permanente en la discusión de los países de la región, luego de que se decidió sancionar a Venezuela, primero suspenderla y luego excluirla del Mercosur. Ya el gobierno de Nicolás Maduro no participa de estas cumbres, pero sí se habla de la situación política del país. Fue el presidente anfitrión, Mauricio Macri, quien introdujo el tema de una manera bastante terminante al principio de su alocución, cuando comenzaba la cumbre, utilizando un lenguaje muy llano, muy directo, pidiéndole o exigiéndole a Nicolás Maduro que deje paso a la transición democrática y diciendo que reconocía al presidente autoproclamado, el diputado Juan Guaidó, como la autoridad máxima de ese país. Luego, en la cumbre, esa intención de cuestionar al gobierno de Maduro no prosperó en la declaración, donde sí jugó un papel fundamental el gobierno uruguayo, en una declaración donde no se menciona ni a Maduro ni a Guaidó y llama a negociar y continuar buscando una solución pacífica al conflicto político en Venezuela. Esto es lo que decía Macri al comenzar la cumbre.
El Mercosur es también un espacio para promover y proteger nuestros valores democráticos y de libertad, así como nuestros compromisos con la calidad institucional, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por eso quiero expresar una vez más mi solidaridad con el pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra región. Reconocemos a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Guaidó como única autoridad legítima en Venezuela. Y demandamos a Maduro que deje de obstruir la transición democrática y cese con las violaciones de derechos humanos de los venezolanos.
Fabián, otro de los acuerdos que hubo en esta cumbre es el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional justamente a los usuarios finales del Mercosur.
Sí, se puede decir que ese es el acuerdo más importante y el que tiene más impacto en la población. La eliminación del cobro del servicio de roaming para telefonía celular para cualquier ciudadano del Mercosur que viaje entre los países integrantes del bloque, ya no se va a cobrar esa tarifa especial. Y esto fue algo que se venía trabajando entre ministerios y cancillerías hace bastante tiempo y que finalmente los presidentes ratificaron. Lo dieron como una muy buena noticia, que también deberá tener ahora ratificación parlamentaria, aunque por supuesto este proceso de discusión será bastante más rápido que el otro, el vinculado al acuerdo con la Unión Europea. Por otro lado, también algunos presidentes marcaron sus diferencias de tono ideológico en sus discursos. El presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por ejemplo, diciendo que él no quiere una integración de patria grande, usando ese concepto, sino de países independientes y fuertes. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, marcó algunas diferencias, sobre todo en la utilización del lenguaje y de los símbolos a la hora de expresarse en esta idea de integración. Hay alguna foto final de la cumbre donde claramente esto está representado, circulando en redes sociales, pero por otro lado, en los discursos donde Evo Morales le quiso poner un perfil más social y más humano al proceso actual de integración.
La diferencia entre el 10% más rico de Bolivia y el 10% más pobre era de 128 veces. Luego, el 2017, con nuestras políticas sociales, programas sociales, políticas económicas, este indicador se redujo a solo 40 veces. Cuando llegamos al gobierno, el 2005, la extrema pobreza era 38.2%. Año pasado llegamos a menos del 15%. Y tenemos meta, como motivo del Bicentenario, llegar a menos del 5% de extrema pobreza. Es importante en esta clase de reunir, compartir estas experiencias de trabajo, pensando a ver cómo reducir las profundas asimetrías dentro de las familias. Saludo las palabras del hermano presidente de Brasil. Necesitamos estados autónomos. Igualmente saludo las palabras del hermano presidente de Paraguay. Estados independientes, con independencia. Esa es la lucha histórica de nuestros pueblos. Estado con soberanía, con independencia. Pueblos con dignidad e identidad. Porque somos tan diversos. Por eso en Bolivia cambiamos mediante una constitución. Bolivia es un estado plurinacional. Qué bueno sería tengamos un Mercosur plurinacional, América plurinacional. Dentro de esa diversidad, la unidad, justamente para garantizar y trabajar cierta igualdad entre seres humanos. Nunca habrá igualdad de igualdad. Así como decía nuestro hermano presidente de Brasil, todos los gobiernos tenemos problemas. Algunas reivindicaciones de nuestros pueblos son sociales, pero también algunas luchas son por cambios totalmente estructurales. Entonces, ¿cómo buscar cierta solución a estas reivindicaciones de nuestros pueblos? Esa es responsabilidad de cada gobierno.
Por otro lado, Fabián, hubo lo que se denomina una contracumbre.
Sí, la cumbre de los pueblos o contracumbre es una actividad que organizan sindicatos y organizaciones sociales del Mercosur. Participó, por ejemplo, el PIC-CNT uruguayo y, sobre todo, centrales sindicales de la República Argentina. Allí lo que se cuestiona es la actual agenda del Mercosur. Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, y se dice que se prioriza lo comercial y neoliberal y se han olvidado de la agenda social y de los trabajadores. Esto es lo que decían algunos de sus organizadores.
Organizaciones sociales y las sindicales nos hemos congregado aquí precisamente para decirle no al Tratado de Libre Comercio que hemos celebrado con la Unión Europea, porque consideramos que ese Tratado de Libre Comercio va a perjudicar ampliamente nuestra economía nacional, nuestra industria, e incluso nos va a volver a una economía de reprimarización precisamente de la economía. Nosotros estamos retomando la agenda de la integración nacional, la integración de la patria grande con desarrollo. Esto es retomar la agenda del continentalismo, la agenda de precisamente de la soberanía, por eso hablamos precisamente de política exterior soberana. Es no ir de rodilla a negociar con los estados más fuertes, sino precisamente sosteniendo las bases de los pueblos, de la dignidad de los pueblos, y siempre esto que me gusta hablar siempre de la soberanía y la integración de los pueblos latinoamericanos. Y actualmente los gobiernos que tenemos, por desgracia, se ha retomado una agenda del neoliberalismo, una agenda que nos pone de rodillas frente al imperio, y nosotros precisamente queremos reforzar esto, unidad con desarrollo, justicia social, integridad y precisamente la agenda también del feminismo, que es una cuestión que venimos trabajando mucho.
Fabián, por otro lado, te vas a quedar en la República Argentina algunas horas más porque hay más actividades en ese país.
Sí, exacto. El viernes en Buenos Aires hay una cumbre antiterrorista. Está convocado en base a la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que tendrá una visita relámpago a la República Argentina. Y en ese marco acordó con el gobierno de Mauricio Macri realizar esta cumbre antiterrorista donde van a participar varios gobiernos de la región. ¿Por qué se dice antiterrorista? Bueno, porque se dice que se va a realizar una declaración concretamente cuestionando lo que se dice es el accionar en la región del grupo Hezbollah. Seguramente van a haber novedades. Esto está también muy vinculado a la situación del aniversario del lamentable atentado en la AMIA. Argentina va a tener un operativo de seguridad, su capital, Buenos Aires, con la visita de este importante funcionario del gobierno de Donald Trump. Y estaremos siguiendo muy atentamente y de cerca las repercusiones de esta reunión a nivel internacional.
Volveremos a estar en contacto entonces. Hasta luego.
Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de Puerto Rico porque miles de personas exigieron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras la publicación de una serie de conversaciones de Telegram entre él y miembros de su equipo en las que lanzaban insultos homofóbicos, sexistas, racistas y en los que discutían material de política pública e información privilegiada con actores externos. Según la revelación del Centro de Periodismo Investigativo, en el chat, en la conversación, también se discutió la posición del gobierno sobre una propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal para cancelar 6.000 millones de dólares dólares de deuda y otra para una alianza pública-privada para los sistemas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador negó que hubiera compartido información supuestamente confidencial con personas ajenas al gobierno y pidió disculpas sinceras, dijo, al pueblo de Puerto Rico, pero ha descartado que vaya a renunciar al cargo tras estas filtraciones. Vamos a conocer más sobre esta situación porque ya estamos en contacto con el dirigente Julio Muriente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Bienvenido a GPS Internacional. ¿Cómo ha repercutido este escándalo en Puerto Rico?
Muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. En efecto, en Puerto Rico se vive un momento extraordinario, una situación estremecedora. Decenas de miles de compatriotas están en la calle protestando, encabezados por figuras de renombre internacional como Ricky Martin, por ejemplo, Vinicio del Toro, Lin-Manuel Miranda y otros actores y profesionales de la música puertorriqueño de realce internacional, que fueron objeto también de las difamaciones, de los insultos, de las infamias que han sido descubiertas en estas casi 900 páginas de la comunicación interna del gobernador colonial anexionista Ricardo Rosselló con sus ayudantes más íntimos. Digo que es un momento extraordinario porque lo que se ha mostrado de la manera más extraordinaria, más elocuente, más transparente es la sensibilidad del pueblo de Puerto Rico ante un insulto colectivo del que hemos sido objeto todos y todas. Obsérvese que esto que estoy diciendo y esto que está sucediendo en Puerto Rico acontece apenas a 8 días del aniversario 121 de la invasión armada de la que Puerto Rico fue objeto en 1898 en el marco de la guerra hispano-cubano-americana y fecha en que también se conmemora el aniversario 68 del Estado Libre Asociado, figura política con la cual se ha querido disimular la condición colonial de nuestra patria. Y se hubiera pretendido que nuestro pueblo fuera indiferente, resignado, que no reaccionara ante el insulto, ante el atropello, ante la corrupción. Lo que ha sucedido en estos días es una muestra elocuente de lo contrario. Es decir, que han bastado 900 páginas de información confidencial, información que contiene las barbaridades más espantosas, las infamias, los insultos, los oprobios, la actitud pretendidamente impune de un gobierno que puede insultar a diestra y siniestra, que puede maltratar de palabras, interesantemente coincidiendo con varios arrestos a funcionarios del gobierno por corrupción, y en medio de todo esto el pueblo se ha lanzado a la calle. Es un proceso que nos recuerda los años de la lucha por la paz y la desmilitarización de la isla puertorriqueña de Vieques en los años 90, pero incluso le trasciende, va más allá de ello, y en ese sentido es que ha ganado un impacto internacional ver cómo en Puerto Rico, en medio del desplome del modelo económico social del Estado Libre Asociado, en medio de la imposición de una junta de control fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, a 2 años, los efectos terribles del huracán María y del huracán Irma sobre Puerto Rico, nuestro pueblo, lejos de resignarse, lejos de amilanarse, cuando descubre la real naturaleza indeseable de un gobierno que se dedica a insultar y a maltratar y a robar, se lanza a la calle en protesta, echando a un lado toda fragmentación o sectarismo y uniéndose como pueblo y nación para reafirmar que es un pueblo digno y que es un pueblo que reclama el respeto que se merece como pueblo y sociedad caribeña y latinoamericana. Ese es el momento que estamos viviendo, es un momento extraordinario, repito, porque lo que está de frente, la bandera que está levantada es la bandera de la dignidad, de la ecuanimidad y del respeto que exigimos a estos gobernantes inescrupulosos que han maltratado a toda una sociedad en este momento histórico.
Muriente, ¿cómo se conocieron estos diálogos, estos chats, y a quiénes iban dirigidos, y qué va a pasar con el gobernador?
Estamos hablando de 989 páginas de lo que se supone sea una fracción de estas conversaciones internas entre el gobernador Ricardo Rosselló y sus más íntimos allegados y funcionarios de gobierno, que se sentían con licencia para insultar a mansalva, para desacreditar e infamar, en la idea de que esa impunidad les permitiría que el secreto se mantuviera por siempre. Hubo un enfrentamiento al interior de esos funcionarios, uno de ellos fue despedido, el secretario de Hacienda, y en un ánimo de venganza, este funcionario y su hijo hicieron público especial del cual ese mismo funcionario formaba parte. Poco a poco fueron saliendo las páginas, para sorpresa y consternación de nuestro pueblo, porque este gobernador, un hombre relativamente joven, se había ocupado durante los pasados 2 años en forjar una imagen de ecuanimidad, de sensibilidad, de amor a los niños, de respeto, de las agresiones verbales, de los insultos a la mujer, de los insultos a la comunidad LGBT, de los insultos a los enfermos, a los muertos del huracán María, de los insultos a los artistas. En fin, no quedó ciudadano que no fuera manchado por estos insultos y estas agresiones. Entonces, ante ese cuadro de situación, se revierte toda aquella imagen que este gobernador colonial anexionista había querido forjar durante estos 2 años y se convierte en el blanco de toda la población que reclama su renuncia. Él se resiste a renunciar. Constitucionalmente tendría que haber un proceso de residenciamiento, pero su partido controla la mayoría legislativa, lo cual hace francamente difícil que esto suceda. Pero ojo, esta situación ocurre apenas a 1 año y varios meses de las siguientes elecciones, que serán en noviembre del 2020. Mi apreciación es que este gobernador tan desacreditado ya, con esa imagen de degenerado que es la que se ha ganado en todas estas semanas, se convierte en un obstáculo electoral. Y por el elemental sentido del pragmatismo electoral, por indeseable que pudiera parecernos, se convierte entonces en un obstáculo para sus propios correligionarios, que podrían llegar a la conclusión que lo mejor para ellos, para obtener alguna posibilidad de reelección ante la inevitable derrota que se anticipa de su partido, es salir de él y forzar su renuncia de la gobernación y colocar allí a algún otro funcionario anexionista que lleve las riendas coloniales hasta noviembre del 2020. Esto habría que ver qué sucede en los próximos días y semanas. Además, sucede que el secretario de Estado Mike Pompeo, un sujeto perverso como pocos, hace una escala técnica en Puerto Rico de camino hacia América del Sur precisamente, y es de suponer que algo tendrá que decir él sobre esta situación, porque el gobierno de extrema derecha de Donald Trump no le interesa para nada que en Puerto Rico avancen las ideas del anexionismo, o sea, de lo que en Puerto Rico se llama la estadidad. Por lo tanto, el primero al que podría interesarle y convenirle esta situación de crisis del gobierno anexionista es al propio gobierno de Trump. Y fíjate que los arrestos a los que hago referencia y el encarcelamiento preventivo de funcionarios del gobierno anexionista, quien los lleva a cabo, el FBI, es decir, son las agencias estadounidenses, porque el dinero saqueado, el dinero robado, sobre todo en las áreas de educación y salud, proviene de fondos asignados por el propio gobierno de Estados Unidos a esas 2 áreas. O sea que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos va a estar reclamando qué se hace con su dinero, y coincidirá en que haya un castigo justo, absurdamente hablando, ¿no?, paradójicamente hablando, contra el gobierno anexionista colonial de Puerto Rico. De forma que estamos apenas comenzando un proceso que ha tenido como protagonista principal al pueblo de Puerto Rico en la calle, y particularmente a la juventud puertorriqueña, quien pensaba que esa juventud era indiferente y que estaba captada por los sectores conservadores, que solo se dedicaba a la frivolidad. Se ha equivocado de la A a la Z, porque son los jóvenes puertorriqueños los protagonistas principales, los ofendidos principales de toda esta situación tan indeseable que se ha dado en el país, que yo te diría que después de todo ha sido para bien, en la medida en que nos ha permitido, casi 121 años después de la invasión yanqui a Puerto Rico, nos ha permitido ver cuánta sensibilidad, cuánta ecuanimidad y cuánto sentido de justicia hay en el corazón y en el espíritu del pueblo de Puerto Rico, que reclama una sociedad justa y democrática de respeto entre todos los ciudadanos. No estamos quizá, como se diría en otra época, quizá no estamos al borde de la toma del Palacio de Invierno. No estamos hablando de que de repente todo esto se transforme en un movimiento que conduzca en el corto plazo a una transformación política del país, pero ciertamente es un paso importante, trascendental, en el fortalecimiento del sentido de dignidad del pueblo de Puerto Rico, cuya dignidad se traduce en el reclamo de democracia, en el reclamo de libertad, en el reclamo de respeto. Y por eso nos sentimos realmente muy esperanzados, muy jubilosos de la extraordinaria respuesta que ha dado nuestro pueblo y nuestros jóvenes ante esta situación tan indeseable promovida por el gobierno de Puerto Rico.
Muriente, usted hacía referencia a la situación política. ¿Cuál es la situación económica del país?
Bueno, pues precisamente todo esto sucede en un momento en el que desde hace varios años el gobierno colonial se declaró en quiebra. El modelo Estado Libre Asociado, establecido a principios de la década del 50, se montó sobre la premisa de la inversión de capitales extranjeros. Se transformó la economía de monoproducción azucarera en un modelo de enclave industrial que dependía sobre todo de la inversión de capital extranjero, sobre todo estadounidense. Ello en el corto plazo supuso un salto cualitativo de la vida de Puerto Rico porque se pasó de la precariedad y la miseria del azúcar a una cierta estabilidad económica en el modelo de industria liviana y otros renglones. Pero ¿qué pasa? Un modelo sostenido estrictamente sobre la inversión de capital extranjero podrá funcionar únicamente mientras al inversionista extranjero le interese invertir. En el momento en que ese inversionista descubre que hay otros países donde las ganancias van a ser mayores, en ese mismo momento abandona ese país, que es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Aquellos inversionistas que vinieron durante los años 60 ya no van viniendo, simplemente se fueron, y el modelo no tenía un plan B sobre el cual sostenerse, porque toda la riqueza acumulada por esos inversionistas se la llevaron. Lo que dejaron fueron salarios que para lo que sirvieron fue para el sostenimiento básico de la sociedad, empobrecida, modernizada y empobrecida, y ello conduce finalmente a que el modelo Estado Libre Asociado, que es un modelo concebido por el Congreso de Estados Unidos, colapsa y se declara en quiebra, con una deuda gubernamental superior a los 70,000 millones de dólares. Ante esa situación tan precaria de su modelo económico y político, el Congreso de Estados Unidos decide aprobar una ley, la llamada Ley Promesa, por virtud de la cual se crea una Junta de Control Fiscal, que no es otra cosa que 7 personas que para todos los efectos prácticos están ahora mismo dirigiendo, sin haber sido electos ni nada por el pueblo de Puerto Rico, impuestos por el Congreso de Estados Unidos, dirigiendo todo lo relacionado con las finanzas de Puerto Rico, las finanzas públicas, pero no orientado esto a una recomposición de la economía. No, orientado a conseguir los 70,000 dólares para pagarle a la gente de Wall Street, a la gente de los fondos buitres y a todos los que están reclamando que se les pague la deuda, aun cuando ello implique un empobrecimiento todavía mayor del pueblo de Puerto Rico. Entre otras cosas, esta situación ha tenido como consecuencia una emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos, al punto de que en este momento en que estamos conversando, la cifra de compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Estados Unidos asciende a más de 5 millones de personas, que es superior a la cifra de 3 millones y medio que vivimos en Puerto Rico. Esto da una idea de hasta dónde se ha precarizado la vida económica y social de Puerto Rico, al punto de que millones de personas tienen que abandonar el país con preparaciones académicas, con profesiones y formación de todo tipo, pero el país no le provee un espacio para poder tener una estabilidad básica. Bueno, esa es la situación principal de la estructura económica. Una economía en crisis, una economía improductiva, y mientras todo ese cuadro de situación se da, viene el huracán María y azota el país y lo estremece, y como la fábula del rey desnudo, se descubre la extraordinaria precariedad de aquella institucionalidad, la del Estado Libre Asociado, que alguna vez se quería proyectar como el modelo a seguir en nuestra América. De manera que la pobreza, la precariedad, la miseria y el fracaso del modelo se vieron acentuados con el paso de un huracán que lo que hizo fue mostrarnos, sobre todo para los incautos, mostrarle a los incautos, a los que todavía pensaban que no era cierto, que lo que ha habido es un fracaso enorme de un modelo económico y social llamado Estado Libre Asociado. Ante esa situación de precariedad económica y social, de incertidumbre, de migración masiva, de imposición de una junta de control fiscal, de reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que el Estado Libre Asociado había sido un fraude, una farsa, que ellos nunca han dejado de ser los dueños absolutos, entonces sucede lo que ha sucedido en los pasados días. Ha sido la gota que ha colmado la copa de la indignación sostenida, contenida de nuestro pueblo. Por eso es que se vuelca de la manera tan extraordinaria, tan masiva, tan contundente como ha sucedido durante los pasados días y habrá de seguir sucediendo durante los próximos días, sin que la renuncia del gobernador y la sustitución por otro sujeto de su misma calaña signifique una transformación de la realidad que estoy describiendo, pero ciertamente todo ello muestra cómo en el país hay una energía, una vitalidad y unas ganas, un deseo enorme de transformación social, que habrá que ver cómo las fuerzas organizadas en la lucha independentista y social puertorriqueña traducen en iniciativas que nos conduzcan a una transformación profunda de la sociedad puertorriqueña.
Muriente, le quiero consultar además, porque usted se encuentra en Caracas, en la cumbre de ministerios del movimiento de los no alineados. Quiero saber qué temas están en la agenda justamente de este encuentro.
Bueno, mira, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, del cual yo soy miembro, es miembro observador en calidad de Movimiento de Liberación Nacional del Movimiento de Países No Alineados. Por eso es que la compañera Wilma Reverón, quien está por llegar a Caracas en las próximas horas, y este servidor, somos la delegación de nuestra organización ante esta cumbre ministerial de los no alineados que se celebrará aquí hasta el día 21. Y lógicamente uno de los temas centrales que tendrá esta cumbre ministerial, en anticipo de la conferencia cumbre que se celebrará el año próximo, es el tema del intervencionismo en América y sobre todo en América Latina, y particularmente la situación de Venezuela, la actitud del gobierno de Estados Unidos frente al mundo y sobre todo frente a los países del llamado tercer mundo, tanto en Asia, en África como en nuestra América. Serán temas importantes que tendrán que ser considerados por los cancilleres y embajadores y funcionarios que lleguen. En lo que a Puerto Rico respecta, nosotros esto que te estamos, que te estoy conversando en este momento, que les estoy conversando, lo transmitiremos a cuando nos corresponda intervenir, ¿no?, en el pleno de la reunión, para que esta organización mundial, que es la segunda organización mundial de mayor importancia después de la ONU, reitere lo que ha sido históricamente su respaldo a la causa de la autodeterminación e independencia. Yo les invito, si es que procediera, a que pudiéramos comunicarnos más adelante, ya cuando la reunión esté en proceso y pudiéramos hablar con más precisión de los puntos de la agenda que se han ido viendo y considerando en la reunión. Ahora, después de la reunión de los no alineados, el día 25 se inicia el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo. Mi organización, junto con otras organizaciones independentistas puertorriqueñas, formamos parte de la dirección del Foro de Sao Paulo, que sesionará por esos 4 días, del 25 al 28, y ya de manera más puntual, ¿no?, ya más específicamente en lo que tiene que ver con nuestra región, se considerarán temas tan importantes de nuevo como el de Venezuela, la realidad de Latinoamérica durante los pasados años, la situación adversa que hemos enfrentado en Brasil o en la propia Argentina, pero la esperanza de las elecciones próximas de Argentina, por ejemplo, la situación del proceso electoral en Bolivia, lo que ha sucedido en El Salvador, la situación de México y la esperanzadora victoria de López Obrador en ese país, son elementos que se considerarán, además del tema de Puerto Rico, el colonialismo, la dependencia, en ese encuentro del Foro de Sao Paulo, repito, durante los días 25 al 28. De manera que son dos eventos internacionales, uno de carácter global, mundial, que comienza mañana, y uno regional de nuestra América, que sesionará del 25 al 28 de julio. Estaremos presentes en ambos, y te anticipo y con mucho gusto te digo que desde ahora me ofrezco para poder ofrecer alguna reflexión posterior a la celebración de los mismos, para beneficio de la audiencia de su prestigiosa estación de radio.
Será entonces una nueva oportunidad para poder dialogar con usted. Julio Muriente, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico, le agradezco muchísimo toda la información que nos ha brindado en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por tanta solidaridad. Un fuerte abrazo desde acá, desde Caracas y desde Puerto Rico.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS Internacional vamos a conocer sobre la virtualización del patrimonio, de qué estamos hablando, y en especial vamos a conocer sobre un proyecto que se está desarrollando en Uruguay. Daniel Tull es arquitecto recibido en la Universidad de la República del Uruguay y máster en patrimonio virtual justamente de la Universidad de Valencia, y ya estamos con él. Gracias por atender a GPS Internacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué es la virtualización del patrimonio? ¿Cómo se está trabajando en Uruguay y en la región?
En Uruguay es algo bastante reciente. Si bien se han hecho trabajos a principios de los 2000, en la Facultad de Arquitectura se hicieron algunas cosas de la Ciudad Vieja, pero como que no ha prosperado demasiado ese tipo de trabajo, salvo que en la parte académica. Y bueno, acá en Uruguay hace un par de años estuve presentando el proyecto del Conventillo Medio Mundo, la reconstrucción virtual, y ahora este trabajo de la Isla de Flores.
Vayamos a conocer primero cómo fue tu trabajo con el Medio Mundo. ¿En base a qué? ¿Cómo se trabaja justamente un proyecto de virtualización del patrimonio, tomando en cuenta que queda poquito justamente de lo que había ahí?
Claro, este tipo de trabajos dependen un poco de los proyectos dependen de, no siempre es de lugares esos que ya no están o que no queda absolutamente nada. A veces es de construcciones que quedan algunas ruinas o edificios que tienen difícil acceso y que se utiliza este tipo de tecnología para hacerlo llegar al público masivo. En el caso del Conventillo Medio Mundo, lo que se hizo fue, como todos saben, fue demolido en el año 78, por lo cual, y después se construyó un edificio de vivienda, por lo cual no quedaba ningún tipo de vestigio del edificio. Para ese trabajo en particular lo que se hizo fue conseguir los planos originales, planos catastrales, y fotografías, sobre todo fotografías de la década del 50, y algunos textos de Páez Vilaró, por ejemplo, donde hacía algunas descripciones del lugar. Lo que se hace con este tipo de trabajos es condensar toda esa información entre lo que figura en los planos originales y las fotografías, que muchas veces no coinciden, por lo general no coinciden, sí se pueden, porque ese tipo de construcciones, muchas veces los planos que figuran o que están registrados son planos generales y después se iba construyendo, modificando con el paso del tiempo. Entonces lo que se hace es tomar como base los planos de mensura del predio, y en base a la información fotográfica en este caso, se empieza a hacer una reconstrucción virtual del edificio, o sea, se vuelve a construir virtualmente el edificio para después hacerlo llegar ya sea a través de fotografías, de imágenes 3D, o de animaciones o de realidad virtual, que fue el caso del Conventillo Medio Mundo.
Pero además con sus objetos dentro.
Exacto. La idea es no solo que quede la parte arquitectónica expresada, sino que tratar de ubicar a las personas que puedan visitar ese tipo de trabajos, ubicarse en lo que se le llama darle escala humana al trabajo en sí mismo. Todo lo que es la parte de mobiliario y eso que fue sacado de las fotografías. Había muchas fotografías de la década del 50, del patio característico del conventillo, que bueno, la idea fue tratar de recrear todo ese mundo de ese edificio.
Y el otro proyecto en el que estás es Purgatorio Isla de Flores, que además tiene a un colega que actualmente trabaja en la agencia Sputnik, para que ustedes lo puedan identificar, es la voz de nuestra artística. ¿Cómo es ese proyecto?
Bueno, el proyecto este de la Isla de Flores es un proyecto que surgió en el año 2005 aproximadamente. Yo estaba con la idea de hacer una reconstrucción de ese lugar. Me contacté con Javier Benítez, un periodista que está trabajando actualmente en Radio Sputnik en Rusia, y él se encargó en esa parte, lo contacté y él estuvo de acuerdo en integrarse al grupo de trabajo y realizó todo lo que es la parte de investigación de conseguir información histórica de planos y fotografías, porque era bastante complicado de acceder a esa información. Y bueno, a partir de ahí empezamos a recopilar fotografías que quedaban de la época, planos, que eran muy difíciles de conseguir, o por lo menos habían informado que algunas personas habían informado que no había planos, que era difícil de acceso. Bueno, después hicimos una visita a la isla para poder corroborar cómo estaban las construcciones actualmente. Y bueno, y de nuevo lo mismo. El problema particularmente de la Isla de Flores es la complejidad que tiene, es que a diferencia de Conventillo Medio Mundo, que es un edificio medianamente chico, entre medianeras y bastante acotado, acá estamos hablando de una isla con todo lo que apareja en tamaño y en complejidad de los edificios, sobre todo por la poca información que había de los mismos. Entonces hubo que corroborar y buscar mucha información porque el trabajo, prácticamente el de realizar los modelos en 3D, es complejo, pero lo más complejo es poder comparar fotografías, construcción, planos. Esa tarea, muchas veces había edificios que solamente había información de planos, entonces había que seguir buscando hasta para poder hacer lo más real y fiel posible. Este trabajo ahora, si bien lo arrancamos en el 2005, en este último año hicimos un update de lo que habíamos realizado, y en estos 14 años cambió muchísimo la tecnología. Entonces, cosas que hace 14 años no se podían hacer o se hubiera demorado mucho tiempo, hoy las pudimos hacer mucho más rápido. Entonces, ahora lo que estamos presentando es en la página web donde pueden ingresar, se pueden ver algunas imágenes renderizadas de la reconstrucción y un video, que es un video bastante conceptual, de lo que era la Isla de Flores a principios del siglo XX. Próximamente vamos a estar haciendo otros videos un poco más descriptivos de cada uno de los edificios, un poco de la vida, de cómo era esa vida ahí en la Isla de Flores.
Tú hablabas de la tecnología, ¿en qué ayuda o cómo ayuda justamente los avances tecnológicos para esta virtualización del patrimonio?
Bueno, en el caso, por ejemplo, hoy es habitual utilizar tecnologías, por ejemplo, con fotografías utilizando drones. Cuando comenzamos este proyecto, ni pensar de esa tecnología, por ejemplo. Hoy por hoy se pueden contratar cualquier servicio, hay varias empresas que brindan servicios de dron, donde se pueden tomar fotografías y a partir de eso se obtiene un modelo, por ejemplo, de la situación actual de la isla. Y bueno, eso es una base importantísima. Nosotros lo que hicimos fue hacer un modelo 3D basado en planos, en fotografías aéreas y fotografías actuales. Entonces, la tecnología que cambió mucho de ese momento hasta ahora, por ejemplo, es en el tema de la gente que se mueve en el ambiente de 3D, lo debe saber. Hoy por hoy los procesos de renderizado son muchísimo más rápidos que los que ocurrían hace 10 o 15 años atrás, que eran muy básicos. Y se pueden obtener un grado de realismo mucho mayor. Entonces, las animaciones que por lo general tienen el tiempo mayor de procesamiento de esas imágenes, es alto. Actualmente con las tecnologías que se están manejando ahora, que están al alcance de todos, que son sobre todo en renderizado en tiempo real, permiten lograr acelerar mucho los tiempos. Sobre todo en eso, en ese tipo de cosas es donde ha evolucionado muchísimo la tecnología, la parte de capturar las imágenes también. Nosotros no utilizamos para este proyecto en particular, pero se pueden utilizar, por ejemplo, escaneados en 3D. Hay un proyecto acá en Uruguay de gente que está haciendo en escaneado de monumentos y edificios históricos, de monumentos, que se llama Patrimonio 3D, donde hacen un escaneo y eso también se utiliza como base para información 3D, para después trabajar a partir de ahí. En el caso de la arquitectura, y aparte pues un proyecto totalmente autofinanciado, no hay ningún tipo de financiamiento, lo que utilizamos fue la tecnología que disponíamos. Así que, bueno, básicamente es eso. Las tecnologías que avanzaron en estos últimos 15 años son más o menos en esos campos.
Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué apoyo habían recibido? Porque parece que falta por lo menos apoyo de las instituciones o que las instituciones tomen conciencia de la importancia de recuperar el patrimonio, ¿no?
Sí. Esta tecnología y este tipo de trabajo son muy interesantes, se utilizan alrededor del mundo, se utilizan muchísimo, ya sea en museos, para hacer llegar al público masivo lo que es el patrimonio. Estas tecnologías se pueden utilizar con muchos fines. Uno es obtener la información del patrimonio cuando existe, para en un futuro poder hacer, si se van a hacer actuaciones en esos edificios, por ejemplo, tener una información precisa. Fue lo que se estuvo haciendo ahora con la Catedral de Notre Dame. Después del incendio se estaba utilizando la tecnología del escaneado de láser que se había hecho del edificio. Por ejemplo, ese es uno de los casos emblemáticos de utilización de este tipo de tecnología. Y bueno, la idea es seguir haciendo este tipo de trabajos y poder generar un ambiente propicio como para poder mostrar y hacer llegar a la gente este tipo de obras patrimoniales, que de otra manera sería más complicado, porque muchas veces está este tipo de trabajo se cierra en un mundo académico o en un mundo de museos, y que muchas veces se pierden este tipo de obras y trabajos que se hacen.
Además, supongo que para esta época y para los más chicos es mucho más didáctico, además.
Sin duda. Hay todo un trabajo que para este proyecto no se hizo, pero sí se hizo para el tema del conventillo Medio Mundo, que es en realidad virtual, con unos lentes que son de muy fácil acceso, que no son caros, y que eso atrapa mucho a la audiencia más chica, porque hoy por hoy todo lo que es la educación está orientándose mucho a lo que es la tecnología. Y bueno, este tipo de trabajos van en esa dirección, en tratar de hacer llegar de una manera agradable a las audiencias menores. Por ejemplo, el tema de la realidad virtual que te comentaba del conventillo Medio Mundo era con unos lentes donde tú te pones las gafas y podés ver y recorrer el edificio como si estuvieras ahí, con un grado de inmersión bastante grande. Es probable que en este proyecto también lo implementemos, en el proyecto este de la Isla de Flores.
¿Cuánto queda para terminar ese proyecto?
Mira, el proyecto en sí mismo, todo lo que es este trabajo, la idea es hacer una serie de videos. El primer video fue este que te comentaba, que es un poco más conceptual, y el resto van a ser dos o tres videos más, un poco más descriptivos de cada uno de los edificios. Y lo que sí hay es una base para trabajar a partir de esto. Ahora, a partir de ahí, podemos obtener otras cosas. Por ejemplo, podemos obtener algo similar a lo que es un juego, para un recorrido en primera persona, como si fuera un juego, que también eso llega mucho a los niños. Y lo otro es lo de la realidad virtual, o sea, que eso va a depender un poco de lo que ocurra de aquí en más, pero o sea, tenemos toda la información y todos los materiales necesarios para sacar eso adelante.
Todo se puede ver en la página PixelArk.
Eso sí, se puede ver. El trabajo en particular de la Isla de Flores se puede ver en www.laisladelpurgatorio.com o si no, entrando en www.pixelart.com, y ahí tienen los dos proyectos, pueden entrar a cualquiera de los dos, al de la Isla de Flores o al del Conventillo Medio Mundo.
Daniel,
bueno, muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes puedan encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? El grupo de contacto trilateral sobre Donbass acordó una nueva tregua a partir del 21 de julio, según comunicó el enviado de la OSCE para Ucrania. El diplomático calificó de importante este logro en el contexto de que, según los últimos datos de la misión especial de observación, se observa un aumento tanto de infracciones de la tregua actualmente vigente como de víctimas entre la población civil. Se destacó que el nuevo alto el fuego, que se declarará por tiempo indefinido, contiene una serie de medidas que tienen por objetivo mantener la estabilidad de esta tregua. La declaración del grupo de contacto destaca también la importancia de una implementación eficaz de las medidas disciplinarias en caso de violaciones del alto el fuego y avisos sobre los mismos por parte de los observadores de la OSCE. Además, los participantes de las negociaciones sobre Donbass reiteraron en el documento el pleno compromiso con el cumplimiento total de los acuerdos de Minsk, así como el compromiso a facilitar un acceso fiable y seguro para la misión especial de observación a todo el territorio de Ucrania. Por su parte, la milicia popular de la autoproclamada República Popular de Donetsk confirmó estar dispuesta a continuar respetando el alto el fuego, así como expresó la esperanza de que Ucrania cumpla con los compromisos asumidos y no socave la tregua como ocurría antes. Por otra parte, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky declaró que una nueva cumbre, la sexta del llamado Cuarteto de Normandía, integrado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, podría realizarse después de la próxima reunión de representantes de esos cuatro países. Hasta ahora, los líderes del Cuarteto de Normandía se han reunido 5 veces, 2 en 2014, 2 en 2015 y una en 2016. Las negociaciones del Cuarteto de Normandía han sido, junto al grupo de contacto trilateral integrado por Rusia, Ucrania y la OSCE, como la principal plataforma de consultas para buscar una solución política al conflicto en el este ucraniano. Esta semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que simplifica el proceso de adquisición de la ciudadanía rusa para todos los ucranianos provenientes de las provincias de Donetsk y Lugansk que se encuentran en el territorio ruso. Antes, solo los ciudadanos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk que residían en esos territorios contaban con ese derecho. La nueva normativa resulta vigente además para todos los familiares allegados de dichas personas y entra en vigor desde el momento de su publicación. Según Elena Molchanova, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de la República Popular de Donetsk, muchos habitantes de Donbass se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa de la guerra, ya que sus domicilios fueron destruidos. En otro orden, un tribunal de Moscú prolongó la prisión preventiva a los 24 marineros ucranianos detenidos por violar la frontera rusa en el estrecho de Kerch. El 25 de noviembre de 2018, tres barcos de la Marina de Guerra ucraniana violaron la frontera rusa al entrar en una zona provisionalmente cerrada del Mar Negro y avanzaron hacia el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov y separa la península de Crimea del resto del territorio ruso. Los buques ucranianos realizaron maniobras peligrosas e hicieron oídos sordos a la exigencia de parar, por lo que fueron detenidos junto con sus tripulantes. El pasado 16 de julio, la defensora del pueblo de Rusia debatió con su homóloga ucraniana la posibilidad de un indulto a los ciudadanos rusos y ucranianos detenidos en ambos países e intercambiaron las listas de presos. Por otro lado, esta semana tuvo lugar un mitin en Donbass en memoria de los pasajeros y la tripulación del Boeing 777 de Malaysian Airlines, derribado el 17 de julio de 2014. Durante 5 años, Ucrania ha tratado de acusar a Donetsk y a Rusia de haber cometido ese crimen, pero aún no presentó ninguna evidencia. El vuelo que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia y como resultado los 298 ocupantes de la aeronave murieron. El fiscal general adjunto de Rusia refirió que la parte rusa entregó a los Países Bajos tanto los datos de los radares rusos como una documentación de la que se desprende que el misil Buk que alcanzó el Boeing pertenecía a Ucrania, pero los jueces de instrucción hicieron caso omiso a esta información. Asimismo, la Cancillería de Rusia tachó de infundadas las acusaciones sobre la implicación de la parte rusa en la catástrofe del MH17 y dijo lamentar que la investigación se efectúe de modo unilateral y preconcebido.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metol en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.